Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo episodio de nuestro podcast, su podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema de esos que dejan dinero, vaya.
Ver,
una derrama
es,
económica sabrosa.
A ver, cuéntanos.
Nuestro tema es emprender en la ciencia. Ufa. Y para ello tenemos un invitado de nivel,
súper
Aldo,
especial.
De nivel. Cuéntanos,
¿te parece
quién
si
es?
Yo lo presento?
Dale,
excelente,
dale.
Excelente. Pues tenemos a nada más y nada menos que David de la Mora. Bueno, ahorita vamos a decir quién es, qué hace, pero primeramente, ¿cómo te encuentras, David?
Muy bien, ¿y ustedes qué dicen?
Excelente, ¿no? Y luego con el tema, prendidísimo.
No, hombre, ahorita nos vamos a agarrar. No
sé. Así es. Y pues bueno, David, eres doctor en ciencias en biología molecular y miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, profesor investigador en el CUT Tonalá. Oye, es que hay un montón de cosas aquí.
No, ya, llevo la cuenta aquí.
Están bastante interesantes. Chécate, también es miembro del Comité de Innovación y Propiedad Intelectual de la Universidad de Guadalajara, UDG, para quien la conozca así para los compas, ¿no? UDG. Ajá. Y también es CEO de la empresa Prometheus Biotechnology. Lo dije más o menos bien, ¿no? Así,
perfecto, te voy a contestar para el eslogan.
Oh, excelente. Y cofundador de, esta sí está más complejilla, Bioexom Sapi. ¿Lo dije bien?
Muy bien.
Oye, un montón excelente de cosas, la verdad. Un gustazo tenerte por acá. Y pues bueno, como lo decimos, vamos a hablar de emprender en la ciencia y yo ya quiero empezar con este tema.
Pero a ver, ¿cómo que emprender, no? O sea, aquí hemos platicado mucho de ciencia, pero en todos los ámbitos. ¿De qué? Ciencias sociales, ciencias económicas. Hace
de
poco
todo.
Empezamos a hablar de química. Pero ¿cómo que podemos llevar la ciencia hacia un tema monetario? ¿Cómo podemos monetizar la ciencia? ¿Cómo es que estas ideas innovadoras que tenemos dentro de un laboratorio de pronto pueden llevar al éxito,
claro,
o sea,
claro,
a la riqueza?
Puedes vivir,
imagínate,
de ellas.
Exacto.
Claro.
Entonces, pues bueno, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo, más allá de ser un experimento, a veces todo puede convertirse en un potencial negocio. Esto
así
siempre
es,
aplicando, pues, conocimientos científicos. Y pues,
correcto,
bueno, David, definitivamente eres el mejor para hablarnos de esto, pero antes, ¿qué vamos a hacer antes, Aldo?
Tenemos una dinámica. Estamos hablando justamente de esto de emprender. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un par que sería como de proyectos, se les puede decir, proyectos innovadores.
Oportunidades de inversión.
Oportunidades de inversión, en la cual te vamos a dar dos opciones y vas a tener que escoger con cuál te quedas.
Okay.
¿Va?
¿Va?
Para invertir.
Excelente.
Prácticamente, ¿va? Entonces, ¿qué? ¿Yo las doy primero?
Dale, dale.
¿Yo?
Te veo bien entusiasmado
es que,
con esto.
Es que,
ya.
Es que traigo dos bien potentes.
Ahí traigo 20 para invertir.
¡Uy! A ver, entonces las primeras dos, uh-huh, te voy a decir el nombre y te digo, pues, de qué se trata, ¿no? La primera es ProTrash, que prácticamente es una máquina, hemos visto Wall-E, ¿no? De esta que compacta la basura, se mete la basura y le saca en cuadritos. Y prácticamente por el peso, dependiendo de esa basura, te da un cierto valor económico para que tú lo puedas cambiar por alimentos. Ese es el primero. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? Así como Wally,
sí,
te da dinero
todo,
y compras tus alimentos con ese dinero. Y la otra se llama Volmot, que prácticamente son helados veganos. Nada más. Así. ¿Con cuál te irías? ¿En cuál invertirías?
En el primero.
¿Primero? Solo porque dije lo de Wally y todo eso. Y
no,
es porque ya lo conoces.
No, hay un gran movimiento para poder transformar a la basura. En Estados Unidos sí es un negocio. Aquí en México todavía no. De hecho, hay muchas empresas que se han dedicado a tratar de separar la basura y descomponerlas químicamente para poder transformarlas, pero no ha sido negocio. En Estados Unidos es un negociazo. El segundo ya está aquí en México. Ahí, de hecho, por aquí hay unos helados. No voy a decir el nombre para no meter goles, pero no pegó como uno esperaba. Es que fue un movimiento, no sé.
Fue momentáneo, ¿no? Como
sí,
que de pronto
pasadero.
Todos,
sí,
quiero ser vegano.
Sí, claro. Y ya luego de se dieron hecho cuenta que el veganismo extremo pues no era lo ideal tampoco. Entonces, pues ahí siguen sobreviviendo los helados, pero no le veo mucho futuro.
Claro, entonces, ¿te irías por la primera?
Sí, definitivamente.
Excelente. A ver, ahora Liz, cuéntanos, ¿cuáles son las que tú traes?
No, yo siento que se va a emocionar aquí. Estamos a tres de agarrarnos a golpes.
Uy, qué bueno que estoy hasta acá de este lado, ¿eh?
Voy a omitirte los nombres porque estoy segura de que les conoces.
Híjole.
Imagínate que puedes invertir en una empresa que se dedica a llevar la biología molecular a todos, uh-huh, es decir, pequeños kits donde capacitemos a niños, profesores, etc., o puedes invertir en una empresa que básicamente te apoya para volver un tema más sencillo y accesible para todos. Esta onda de la detección temprana de enfermedades de transmisión sexual, COVID, etc., a través de pruebas PCR no digamos a domicilio, sino personalizadas. Y que okay. además crean una base de datos.
Ufas. Ya vi por qué decías.
Las dos existen, ¿no?
Claramente.
Sí, ya, sí. sí sé cuáles son.
Bueno, ¿en cuál
hacemos un gol publicitario?
Uy. Pues me imagino que es Unima y Cintia.
Cintia y... Ajá. Bueno, yo conozco la otra como Check Ahora o algo así.
Okay. Es Unima también es una empresa de aquí, de es mexicana y hace lo mismo. Sí, ahí me la pones difícil, ¿sabes? Porque la primera, Cintia, está haciendo esfuerzos para que la ciencia llegue en la educación básica, en la primaria, secundaria, bachillerato. En la segunda, es una tecnología bastante interesante porque puedes prevenir muchas enfermedades desde los primeros brotes. Entonces, nada, eso sí está difícil. Es así, no.
¿Qué problema?
No sabría.
Ahí vas a meter dos goles, entonces. ¡Gol!
Ahí van mis 10 y 10, gracias.
No, tendría que desfalcarme para invertir en las dos.
Entonces, ¿aquí la dejamos que como mitad y mitad? O sea, ¿como que serán las dos o como a ninguna?
Si pudiera comprar acciones de ambas, lo haría.
Okay. ¿Y si solo pudieras de una?
Buena jugada.
Mira, si solo pudiera de una, a lo mejor Cintia, porque es la única empresa mexicana que está haciendo equipos mexicanos de PCR, para ciencia, que si bien ahorita son básicos para educación, creo que sí le veo futuro a que van a crear equipos profesionales y no hay empresas mexicanas que hagan ese tipo de biomédica, vaya.
Excelente, pues.
No, quedé sin palabras, ahí está potente.
Dejamos la oportunidad de inversión o de desarrollo, aquí está el doctor David de la Mora.
Claro que sí.
Y pues bueno, comencemos con el tema, ahora sí, vámonos de lleno.
Dale.
Porque justamente estos emprendimientos de los que te platicamos son emprendimientos que aparecen en ciertos programas a donde tú vas y presentas tu idea, ¿no?
Claro.
Y no vamos a discutir ese programa.
Creo que todos sabemos de cuál estamos hablando, ¿no?
Sí, claro.
No vamos a hablar de él, pero sí de cómo... ¿podemos hacerle para empezar a monetizar la ciencia? O sea, ¿cómo es esto posible?
Ok. Mira, para empezar,
vayas a estos programas.
Sí, no vayas a estos programas.
Nunca lo hagas.
Yo no estoy tan de acuerdo en decir, vamos a monetizar la ciencia. Yo considero más bien que hay que invertirle a la ciencia para poder crear avances que sean de primer nivel. Si estos avances pueden llegar a monetizarse, yo creo que es el plus. Pero si tú comienzas, es lo que le digo a todos mis alumnos, si tú comienzas un proyecto pensando en cuánto vas a cobrar en el futuro, te va a salir todo mal, créeme.
Okay. No va a funcionar.
La mayoría de los proyectos que nosotros iniciamos es porque queremos resolver tal problema. Una vez que estemos inmersos en el proyecto, nunca nos sale. La neta es que nunca nos sale. Nos salen proyectos alternos a lo que estábamos haciendo y descubrimos cosas de que no manches, no sabía para que esto podía
ser. Esto lo puedo usar a esto.
Sí, claro. Ahora, lo que sí creo que esté bien es que iniciando un proyecto pienses en que lo vas a poder transferir a la sociedad. Y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque seguramente digo, y espero no se ofenda a nadie, de verdad espero no se ofenda a nadie.
Funado después de hoy.
No hay que ofendernos.
Pero la mayoría de los investigadores comienzan proyectos porque pueden hacerlos. No sé si me estoy explicando.
Porque es decir, hay dinero y recursos.
No, déjate de eso. O sea, bueno fuera. Ahí sí, mira, no pondría pero. Si hubiera dinero...
Okay. O sea, en este momento yo estoy muy confundido. Sí. A ver, entonces, chécate. ¿Por qué sería?
Imagínate que yo voy a hacer nanotecnología porque también le entro a eso, no por criticar a los nanotecnólogos. Pero imagínate que puedo hacer unas nanopartículas en forma de estrella. ¿Va?
Ok.
Y sé cómo hacerlas. ¿Sí? Sé cómo hacerlas. Y te voy a llegar contigo y digo, no manches, acabo de sintetizar unas nanopartículas en forma de estrella. Y tienen 8 picos. Qué chingón, ¿no?
Yo quería una de 7.
Ajá, qué padre. No, qué padre. O sea, alguien puede preguntar, órale, ¿y para qué sirven? No sé, solo tienen 8 picos y están en forma de estrella.
Okay. Lo puedes hacer, pero no resuelve como ninguna problemática.
Exactamente. No está resolviendo nada.
O sea, es como a final de cuentas, investigar por investigar.
Exacto. Exacto. Es curiosidad porque, ¿será posible hacer una nanopartícula de 8 picos? Pues deja ver si lo puedo hacer. Ah, mira, sí pude.
Bueno, claro, eso pasa por un amigo... SNI, ¿no? Que trae niveles y así, pero
sí, ya pues, es otro tema. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Es de que pues, voy a pedir 5 millones de pesos al CONACYT para hacer eso. Ah, ya lo hice. ¿Qué problema resolvió? Ninguno.
Ok. Okay.
Ya entonces, que si por serendipia le pegaste algo y de, no manches, ¿sabes? Resulta que esa forma de estrella de 8 picos te resuelve el río contaminado y absorbe plomo.
La de 8 picos. La de hecho, sí. Oh.
Sí. Pues sí le pegaste, ¿no? Pero si no resuelve nada, te gastaste 5 millones de pesos para una publicación.
Para un capricho.
Ajá. Claro. Que nadie va a leer más que tus alumnos y tú. es la realidad.
Bien, entonces sí, sí, sí. Aquí yo tengo una pregunta que creo que va a entrar bien al fondo de lo que, la verdad, creo que tú y yo tenemos la duda, Liz. Entonces, ¿cómo emprender en la ciencia? Okay. Si estamos hablando pues de esta cuestión.
Ok, sí, sí, ya digo que estoy muy a favor de emprender en la ciencia, porque también no veo de malo que se monetice, mas no creo que sea el principal factor para iniciar un proyecto.
Claro.
Que, si tú ya pensaste en un proyecto el cual puedes transferir a la sociedad, no le veo nada de malo decir, vamos pensando en escalarlo. Okay. ¿Okay? ¿Cuáles son estos proyectos o cómo podrías hacerlo pensando en resolver problemáticas en el país? Si tú le pones en Google problemáticas en México, te va a salir, nombre, una lista como de 100. ¿Sí?
Nomás una vámonos, lista ilimitada, ¿no?
Nomás a las primeras 15. Resuelve 3 de esas primeras 15. Okay. Con eso, si tu intención es hacerte millonario, si resuelves 3 de esas 15, lo vas a hacer. Créeme.
Va a pasar eventualmente.
Pero sin pensar en el dinero primeramente. Exacto, primero la problemática.
Es que sí, si tú estás pensando, mira, te voy a poner una analogía muy interesante. Todo el mundo conocemos a Salvador Dalí. Salvador Dalí, cuando inició a pintar sus cuadros, pues eran muy buenos, eran originales. De hecho, hay un cuadro que está un Cristo, es uno de los únicos cuadros que Cristo no tiene sangre. Está Cristo visto desde arriba y está muy chido el cuadro, ¿no? Pero si ves los últimos cuadros, están horribles. O sea, no das 3 pesos por ellos. ¿Por qué?
Donde ya le empezaban a incentivar monetariamente.
No, porque Salvador Dalí empezó a pintar, vio que se vendían y dijo, voy a hacer un cuadro que va a valer $10,000. Y entonces hacía un cuadro pensando en que lo iba a vender en $10,000. Y luego hacía otro cuadro pensando en que lo iba a valer $1,000,000.
Okay.
Y empezó a hacer una cochinada su arte. O sea, pues es horrible, ¿no? A partir de ahí. Entonces, lo mismo pasa en la ciencia. Tú vas a pensar en cuánto vas a vender ese producto, te va a salir mal. En serio, te va a salir mal. Te vas a equivocar. Porque,
no va a funcionar
ahí. Sí, porque también la ciencia, a partir de los errores es como llegas a un acierto, ¿no? Yo te puedo decir que mi métrica, siempre les digo, de cada 5 veces que la riego, me salen 2 bien. Pero esas 2 bien sostienen a las otras.
Claro.
Me permiten seguir regalando un rato, ¿no?
Exactamente. O sea, no quiere decir que porque yo planeé un proyecto va a ser todo un éxito. No, para nada. De hecho, siempre les digo que está bien padre que me inviten a conferencias y todo por los pequeños éxitos que he tenido, pero les podría armar un congreso de una semana entera de todas las veces que me he equivocado.
Sí.
Es lo que me enseñan.
Todas las veces que he perdido.
Exactamente.
Demasiado.
Correcto. Sí. Interesante.
Y bueno, pues ya nos hablaste entonces de que sí es bueno pensar en cómo resolver algo y monetizar.
Sí.
Pero la pregunta es, se dice que Jalisco, capital de innovación, etc. Pero
somos realmente, el Silicon Valley.
Es el Silicon Valley. Pero realmente México está preparado para empezar a hablar de una inversión probablemente en temas científicos. No solo emprendimiento, sino en temas científicos.
No, no estamos listos. Mira, te voy a decir, en Silicon Valley, cuando tú vas a Silicon Valley, pues para empezar, el ambiente de innovación y de creación de startups es muy diferente al de aquí. Okay. Mientras que aquí, pues me voy a poner yo la soga al cuello porque pues me tuve que poner un saco, pero si se fijan abajo, tengo una playera negra, unos tenis.
Algo elemental.
Sí, claro. Pues X, ¿no?
Tranqui.
Sí, si yo me paro a presentar un pitch así aquí en México, me van a batear inmediatamente. Es más, si me quito el saco, ya con eso ni me van a dejar entrar.
Sí.
¿Sí? En Estados Unidos no. Tú ves a los emprendedores en guaraches y los vales, claro,
ese traje de baño me lo imaginé, no sé por qué con ese.
Sí, casi, casi.
Fresco, fresco,
calor. ¿Te acuerdas de Steve Jobs? Entraba a las conferencias con su camisita de cuello tortuga y jeans, ¿no? Ok, ¿a qué voy con esto? Los inversionistas aquí en México no se arriesgan como los inversionistas en Estados Unidos.
Ok.
¿Sí? Si en México no ve el inversionista que va a haber un retorno rápido de su inversión, no le entran. Así de fácil, ¿no? Porque no están acostumbrados a tener capital de riesgo muy alto todo el tiempo. En Estados Unidos, desde Rockefeller, allá en 1960, él invirtió en los primeros transistores que fueron los que llevaron al hombre a la luna. ¿Sí?
Okay.
Y le invirtió muchísimo dinero con el riesgo de perderlo todo. Le dio, o sea, ya era millonario, ¿verdad?
¿Qué más? ¿Qué más podía perder?
Como, claramente, invertir ahorita 15 pesos para nosotros, ¿no? O sea, igual y si los pierdes no te importa. Pero aquí en México no. Porque siempre hemos vivido en un ambiente de crisis donde hay incertidumbre de no sabes si tu riqueza va a durar el día de mañana. Entonces, no está listo porque hay otro factor. Los inversionistas, la mayoría de los inversionistas mexicanos, no entiende de ciencia. Quienes acaban invirtiendo en proyectos mexicanos son extranjeros que ya han pasado por diversos proyectos y son hasta más expertos que el mismo investigador, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es un gran, gran problema. ¿Sí? Hay un miedo a la inversión. Y hay otro miedo también por parte de los investigadores a la frustración. O díganme, ¿cuáles de sus clases les enseñaron frustración?
No, pues no, realmente ninguna. Nunca bueno, te muestran el lado...
No, me la enseñaron, pero en todas me frustré.
Sí, en claro. Todas la sentí. Pero claro. ¿En cuál clase te dijeron? Es que eso es bueno. Eso te va a ayudar, ¿sí? A que no te debilites tan rápido. De repente a mí me llegan alumnos y los pongo de, ay, tienes que hacer esto, esto, a ver si llegamos al resultado. El día uno del laboratorio. No, doctor, yo creo que no sirvo para esto. ¿Por qué? No me salió.
Nunca te enseñan a ser resiliente, ¿no?
Exacto. Sí. En Estados Unidos vas con un emprendedor y lo primero que te empieza a hablar es de cuántas veces la ha regado. Dice, no, pues es que mira, yo ya eché a perder esto, esto y esto. Pero, y te empiezan a hablar de los fracasos.
Y esto, claro.
Sí, entonces, no tenemos ese enfrentamiento a la frustración. Entonces, fíjate, por parte va así como que medio escondido, tímido el investigador. En
y
este
la otra
caso.
Persona que no está
y la
dispuesta.
Otra que no confía tampoco, pues ahí nunca se dan, pocas veces se da un nicho donde el inversor se anima a patrocinar al investigador, pero porque ya validó la tecnología, ya está vendiendo, ¿no? Ya está demostrando.
Ya lo tiene registrado, claro. Sí, claro. Casi.
Bueno, sí. Ese es un obstáculo al que se enfrentan, pero yo tengo aquí la pregunta, ¿cuáles son los obstáculos a los que de todos pues, en general, a los que se enfrenta un emprendedor científico, en este caso?
Primero, que
bueno,
no hay...
todos los que se puedan decir, porque bien. Ya vi como que van a ser muchísimos.
Sí. Primero, pues tenemos limitados los recursos en ciencia, ¿no?
Okay.
Muchas veces, y no soy el único, yo he tenido que invertir de mi bolsa para las investigaciones que yo hago en la Universidad de Guadalajara.
Okay.
Y no porque la Universidad de Guadalajara tenga la culpa, sino que nosotros tenemos que bajar recursos del CONACYT, donde ahorita tenemos un recorte enorme, ¿sí? Cada vez nos dan menos dinero. Y
yo dije más. Oh,
no, menos.
Qué ganas. No,
para
camino.
Nada. Qué bueno fuera. Entonces, esa es la primera barrera. No hay dinero suficiente para poder hacer una investigación grande o para validarla.
Ok.
¿Sí? Segundo, las investigaciones. Yo ahorita acabamos de patentar un gel para heridas. Me llevó 5 años. 5 años desarrollarlo. Ni quiero saber cuánto dinero nos hemos gastado. Porque fue.
Sí.
90% mío.
Ok.
Sí. Y la Universidad de Guadalajara me ha ayudado muchísimo con los equipos, los laboratorios, todo, pero ha sido 5 años de trabajo. Si yo le digo es un inversionista, oye, me das dinero y en 5 años te entrego algo, me va a decir, estás loco. Pues claro que no.
Sí, sobre todo si le dices, si va saliendo del laboratorio.
Exacto,
¿no?
Sí. Los inversionistas aquí no están acostumbrados a invertir a largo plazo. Ellos quieren un retorno rápido.
¿Estamos hablando de meses o...?
No, años.
Años.
Okay. Bueno, los inversionistas quieren un retorno. Ellos a lo mejor dicen, va, llegas a tu punto de equilibrio en 6 meses y en un año quiero mi retorno, ¿va?
Ok, sí. Es algo.
Pero si le dices, en 5 años voy a tener el prototipo, te van a decir, no, hombre, pues no. No, ya que lo tengas, mejor ven conmigo.
Sí.
Pero pues yo necesito el dinero para tener el prototipo. ¿Sí?
¿Cómo esperan que desarrolle ese dinero?
Sí, claro. Sí. Y el otro es el privilegio. Nos han vendido la idea de que esfuérzate mucho y vas a llegar a donde quieras. No es cierto.
Okay.
¿Sí? No es cierto.
Querer es poder, ¿no? Sé. No, vamos.
Sí, sin claro que no. Éxito. Eso, la meritocracia no es verdad. Sí, eso tenemos que ya quitarnos eso de la cabeza.
Okay.
Es verdad que si tú llegas con un montón de lana y tú tienes la idea más estúpida del mundo, vas a hacer un negocio. Porque tienes la lana, tienes los recursos, tienes los contactos, muy importante, las redes para poder monetizar tu idea
lo
tonta.
Lo que se te antoje.
Sí, lo que se te antoje. No importa.
Pensé en Javi Noble, ¿no?
Yo en Fidget Spinner.
Sí, o sea, ándale, sí.
Si ese cuate
o el Bogo, el que tenía la bolsa, que era un tubito de plástico, si hubieran tenido lana, ¿sí? Y contactos, te aseguro que lo tendrías en los supermercados, donde quieras.
Claro.
¿Sí? Y cuando vemos que por una idea, por excelente que sea, no tienes los medios de presentarla, no tienes los contactos y no tienes los recursos para poder llevarla a cabo, por muy fregona que sea tu idea, no vas a llegar a ningún lado. ¿Sí?
Sí.
Que es la mayoría de las frustraciones que tienen los emprendedores. Dicen, no manches, es que voy a resolver. Imagínate, tienes la cura del cáncer, pero no tienes contactos, nadie te conoce, no tienes recursos para poder probarlo. Ahí se murió. Tu idea se quedó en la mente y en un papel, seguramente.
En un proyecto.
Exacto.
Que presentaste y ¿sí? se acabó.
Entonces, sí hay que ser muy sinceros. Digo que para eso son los fondos de inversión. Pero si el fondo de inversión no tiene esa capacidad de riesgo o no tienes
acceso también, sí. ¿No? Puede ser.
Sí, también, porque te piden muchísimos requisitos. Es muy complicado, ¿sí? También. La mayoría te pide ya tener una empresa. Aquí en México, yo creo que es de los países, junto con Latinoamérica, de abrir una empresa es muy difícil
y
costoso.
Sí.
En Estados Unidos vas casi al Walmart y abres tu empresa. O sea, ahí pagas como para ir a pagar la luz. Así sí, es súper fácil.
Es más accesible
claro,
el trámite
sí.
y el procedimiento.
Exacto. Y aquí no. Aquí es muy complicado. y luego te metes con el SAT, pues ya tienes una empresa abierta. Dices, oye, pero no estoy vendiendo nada. Sí, pues declárame que no vendes nada. A ver, sí, ¿qué? ¿Estás lavando dinero? Estás. Sí, exacto. Sí, exacto. O sea, te metes en muchos broncas. Entonces, ¿qué prefiere el investigador? Dice, pues mejor publico. ¿Para qué me meto en rollos? Publico, entro al SNI, me mantengo en el SNI, pues ya, vivo
me
bien.
Me pagan, sí, exacto. Ya se acabó.
Y ahí se mueren. Mueren muchos, muchas buenas ideas.
Sí.
Por eso, yo creo que una de las grandes maquinarias ahorita son los mismos alumnos, porque ellos no saben eso. Y por un
todavía
lado...
todavía tienen un poco por la un lado, motivación,
exacto,
¿no?
Por un lado es bueno, porque si a mí me hubieran contado todo esto que les estoy diciendo, antes de emprender la primera empresa, tal vez hubiera dicho, híjole, se me
mejor
que
ya no.
No,
gracias.
Como era ignorante y no sabía a qué me enfrentaba, pues me lancé, ¿no? Así como...
a ver, dije, ¿qué pasa?
No sé.
Sí, pues sí, igual lo iba a perder, ¿no? Déjalo, invierto en algo, me divierto, investigo.
Sí, claro. Mira, para llegar a estas dos empresas he tenido 7, de las cuales sobrevivieron estas dos.
Ok. ¿Conoces algún otro emprendimiento además de los que nos platicas? O sea, emprendimientos de éxito quizás de un ecosistema cercano.
Sí, hay varios. Por ahí hay de alumnos, de hecho, que han podido... Ahorita todavía están en la etapa de escalamiento, pero okay, les está yendo bien. De nanotecnología sobre todo, que son los que más cercanos he tenido. También he sabido del doctorado donde yo egresé. También hubo un cuate que, pues bueno, se tuvo que ir a Estados Unidos. Le financiaron y le fue muy bien. Con terapias genéticas. O sea, muy, muy chido.
Okay.
Entonces, sí se puede, pero les ha costado muchos años, muchísimos años. Pero de todas maneras, o sea, te digo, conozco más ideas que de repente me dicen y digo, no manches, eso estaría fregón, ¿no? Y después me entero que el chavo dijo, no, hombre, pues mejor me meto a trabajar ahí donde tengo un salario seguro, ¿no? O sea, okay, ¿para qué le muevo? O sea,
tengo prestaciones. Sí,
claro.
Sí.
Exacto, exacto.
Le gustó como la vida más fácil, ¿no? Se pudiera hacer así.
Yo creo
como
que...
de... la vida segura,
es
yo creo.
Que mira,
bueno, sí, no enfrentarse a los obstáculos.
Ser emprendedor es ser esclavo de ti mismo. Alguien...
ay, qué feo sonó eso.
Sí, sí, la verdad. generalmente, mira, ya hay... el filósofo, ya lo decía bien, Ortega y Gasset, que dice, yo y mi circunstancia. Si mi circunstancia me permite llegar muy lejos con mi emprendimiento, yo voy a topar hasta donde se me acaben los recursos. ¿Exacto? Si yo no tengo recursos, empiezo desde cero, ¿cómo le hago? Te frustras inmediatamente.
Claro.
¿Sí? Si no tienes, volvemos a lo mismo, no tienes redes, no tienes recursos, es imposible. Entonces, en el emprendimiento, muchos piensan que cuando te presentas como empresario, dices, pues ya tengo un montón de lana este cuate, ¿no? Cuando dices, y si supieras que no he comido en toda la semana,
exacto,
por atún,
¿no?
Así.
Entonces, este es mi único
claro,
saco.
Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque en tu emprendimiento, cuando tú dejas de trabajar, el tiempo vale oro y empiezas a perder tiempo, mucho tiempo. Tú llegas a tu casa y sigues trabajando en el emprendimiento. Te vas a dormir y sigues preocupado por cómo te va a salir mañana. En una empresa, imagínate, bueno, yo antes trabajaba en el IMSS. En el IMSS, pues tenía mi horario de 8 horas, salía del IMSS y me despreocupaba, ya no me importaba lo que pasara ahí adentro.
Sí,
¿sabes?
Gracias, ¿no? Ya
sí,
vivo mi
exacto,
vida.
Exacto, es muy diferente, muy diferente. Y alguien, no todos están hechos para ser emprendedores, eso también, ni todos deberían ser emprendedores. O sea, okay, la dinámica no está hecha para eso, tampoco funcionaría la sociedad así. Pero
todos emprendiendo, ¿no? Tienes una idea y voy a
no,
emprender.
No, pues imagínate, o sea, sería muy difícil, ¿no? O sea,
claro, demasiada bastante, oferta.
Súper complicado. Todo el mundo nos quisiéramos vender cosas.
Exacto. Así. Oye, yo cambio esto por sí, esto.
Ándale, entraríamos en la era del trueque, ¿no? Otra vez.
Volvamos.
Tengo este emprendimiento, ¿tú cuál tienes? Sí. Ah, bueno.
Te lo cambio.
Lo fusionamos, ¿no? Y exacto, sale algo mejor, puede
sí,
ser. ¿Por qué no?
Pero ahora tendrías que entrar en trueque con alguien más.
Exacto, ya se volvería un problema muy serio. Entonces, ¿qué consejo le das a los emprendedores? Sobre todo a los emprendedores científicos, a todas
okay,
esas personas que se dedican a hacer proyectos cada semestre y que les ven potencial,
que ya están
pero
en
ahí
ello,
quedaron,
¿no?
Exacto.
Claro. Mucha perseverancia, muchísima perseverancia, y también tienen que estar muy enfocados a que van a fracasar y no porque fracases es que ya se acabó el emprendimiento, sino
okay,
que el problema no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas. O sea, suena bien cliché.
Sí. Justo iba a decir, está bien romántica
sí,
esta idea
sí,
de
claro,
vas a fracasar.
Pero es que sí es cierto. O
sí,
sea, y no por... tampoco fracasar es malo. O sea,
no, no.
Para nada. O sea,
de hecho, es más bueno que malo,
es
¿no?
Que te
sí.
A ver, cuando repruebas un examen, ¿te acuerdas más de las preguntas que sacaste mal que de las que sacaste bien? La
sí,
neta.
Sí, sí.
Te lo aprendes de por
fíjate,
vida.
Y eso, fíjate, desde ahí nos enseñan a no tolerar el fracaso. Porque cuando tú te equivocas en el examen, reprobado. El profesor nunca te dice, pues hazlo la siguiente semana otra vez, a ver cómo te va. Nunca, ¿verdad?
Sí, no.
Ah, ya te equivocaste, ya valiste, madre. O sea, No, ya puede.
Caíste, ya, sí. Ahí quedó.
Eso está súper mal desde la educación, o sea.
Pero no. Eso es cuestión de México, a lo que estás...
No, en todo el mundo. En todo el mundo la educación ha sido así. Finlandia es el que más se ha adaptado a decir, vamos a darle oportunidad de que se equivoquen.
Ok.
Sí. Pero pues bueno.
Equivóquense todos, pero por pues favor.
Finlandia. Sí, es que entre más rápido te equivoques, más rápido aprendes, ¿no? Sí, claro, más rápido sabes el camino. Sí, por eso yo creo que sería muchísimo más útil que yo les hiciera un congreso de dónde me he equivocado a decirles, ah, mira, aquí tuve éxito.
Historias de éxito.
Por eso son historias de éxito, porque son poquitas. O sea, te venden la historia de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, de Steve Jobs, y dices, ah, sí, si él pudo, yo también. Espérate, es que no te dijeron que heredó una mina.
¿Cuántos no pudieron, además? ¿Sí?
No te dijeron que Elon Musk heredó una mina y tenía millones de dólares y con eso hizo todo. Sí. No te dijeron que...
Ah, no sabía.
¿Sí?
Yo me voy enterando.
Nunca te lo dijeron.
Tesla era una empresa que ya existía y que él con sus millones de dólares fue y la compró. SpaceX pasó lo mismo y todas las que tiene. O sea, nunca te dicen eso.
Entonces, correcto, correcto. Bueno, pero ahorita que estamos hablando de esta cuestión de verdades, mentiras, yo quiero pasar a una sección que nos encanta, Lisa. Tú sabes a cuál me refiero.
Esto es...
Mito
o...
Realidad.
La verdad es que estaba dudando, pero ya sé cuál.
Pero yo me acordé mágicamente.
Exacto, pero ya lo recordé.
Claro, cuéntanos.
Pues bueno, llegamos a nuestra sección favorita que es...
Ah, yo la tengo que decir.
¿Verdad o reto?
Yo te pregunto. Es algo así.
Caray, la botellita.
Es
casi, ¿qué onda?
Es la sección nunca, se llama nunca. Mito o realidad, en la cual te vamos a dar un enunciado, David, y tú vas a tener que decir si es mito o realidad. ¿Así?
Así de fácil. No puedes explicarlo, no puedes argumentar nada, únicamente mito o realidad.
¿Dónde me metí?
Va, pero nomás quiero aclarar que yo no soy el más indicado para dar consejos, si es que son consejos, para que no los tomen, ¿va?
No, pues prácticamente es tu punto de vista total.
Sí, claro, exacto, muy personal.
Muy abierto, claro que sí. Entonces, ¿tú vas?
Comienzo, excelente.
¿Vas? Adelante.
Los proyectos de emprendimiento científico necesitan muchos años para su desarrollo y ejecución.
Es verdadero.
Lo dijiste muy triste.
Mito, realidad.
Ah, realidad, perdón.
Sí, 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 sí.
Me equivoqué, juego.
Todo bien. Uy.
Ay, perdón.
Sí. Ups, qué cosa.
Ay, eso no era.
Vamos a la siguiente. ¿El emprendimiento científico necesita de manera indispensable un experto en tecnología?
Sí, claro, verdad. Okay. Perdón, realidad.
Bien. Es como de...
¿Lo vuelvo a decir?
No, que yo quiero jugar, ¿verdad? Reto.
Ya vi.
Cambien el juego ahora.
Y ahorita de la nada dice reto.
Reto.
¿Eh? ¿Espera qué?
Lo reto salir. Lo reto emprender.
Bueno.
El siguiente. La mayoría de los científicos no patenta su trabajo.
Realidad.
Sí, yo dije, si dice mito, no, tengo mis dudas.
Necesito otra
para nada. La UDG tiene 152 patentes. El MIT... tiene cerca de 1,000 un solo laboratorio.
Sí, es un solo laboratorio. Imagínate la plantilla que existe de investigadores en la UDG y solo 151. No, pues no.
Digo que pasemos a la siguiente.
Antes de llorar todos.
La siguiente es, ¿el mercado no le hace justicia a la ciencia?
Híjole, está difícil.
Ups.
Que tengo que decir realidad.
Reto.
Y por dentro no.
Ok, lo dejamos en realidad entonces. Es como un hombre.
O sea que. La verdad es que me siento triste por la que sigue. Porque vamos a ver qué opina David.
Qué potente.
La ciencia sigue teniendo un techo de cristal para las mujeres.
Realidad.
¿La preguntaste?
¿Sabes? Ahí andaba queriendo preguntar, ¿no?
¿Sabes, Dio? Si me dejas comentar algo rápido. La mayoría de las mujeres, bueno, en la ciencia, de investigadores, creo que ya estamos pegándole el 60% de mujeres. ¿Sí? Son 40% hombres. La carrera de medicina, que es donde más tengo experiencia, se ha feminizado, de hecho. 64% mujeres. Y aún así, vemos en los puestos altos, en los premios y todo, seguimos viendo hombres.
Okay. Totalmente. ¿Sí? Incluso ahí volteas y hay demasiado.
Tenemos que cambiarlo. Totalmente.
Yo digo que sí está cambiando la cosa. Pero bueno, ya, no esto no se va a debatir en estos momentos. Porque debatible. Así que vamos a la siguiente. En México, el principal problema para el emprendimiento científico es la existencia de pocos profesionistas con educación de calidad.
En realidad.
Ok. Bueno.
Se puso tenso. ¿A quién le queda el saco?
Creo que todo esto fue debatible, pero no nos permiten debatir.
¿Qué te parece
debatir,
si lo debatimos en una historia de Instagram?
Me parece. En unas historias de Instagram, así para que pues, ahí las vayan
excelente.
A ver.
Me va a llegar el hate, ¿no? Y a redes sociales.
No, pues es tu opinión. Es personal todo esto. Claro.
Basado en mi experiencia, ¿no? Ahora sí que otra vez, Ortega y Gasset. Yo y mi circunstancia.
Exacto. Cada quien. Y pues bueno, llegó el momento más triste, el momento de despedirnos. ¿Algo con lo que quieras cerrar?
Pues eso, que no tengan miedo a la frustración, que si realmente les apasiona un proyecto, pues no lo dejen tan fácil. También es muy indispensable saber cuando ya te equivocaste, lo hiciste varias veces, y también hay que aceptar cuando no funciona. Hay que abandonarlo. Sí, eso también es muy importante, dar vuelta a la página. De ahí en fuera, pues si le tienes fe a tu proyecto, pues no lo abandones.
No puede ser. No, ya, me sonó como una marca que no voy a decir cuál es, pero dice, no te abandona. ¿Supieron cuál?
No.
¿Y yo qué?
Es creo que no,
no
ha tenido el marketing indispensable en mí.
¿No saben cómo que le faltó algo?
Sí, no sé. A lo mejor si lo dices de otra manera, me acuerdo.
Rex no te abandona. No puede decir la otra parte. Bueno, no sé si podemos decir marcas, pero es de desodorantes. ¿No?
Ajá. Ah, ya, okay.
Pero ya perdí el chiste. Es que sí, era sin explicación. No, sí, claro. Me arruinaron el chiste. Pues, ¿cómo así?
Sí, bueno, entonces. Ya voy a ver más tele. Intervención.
Yo no vuelvo a hacer chistes de desodorantes.
Voy a dejar de emprender. Sí, voy a dejar de emprender.
Qué caray.
Y pues bueno, te agradecemos mucho acompañarnos, David, doctor David de la Mora, como lo mencionábamos. Y pues a todos ustedes, Aldo, gracias por estar aquí patrocinando marcas sin tema. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y pues recuerden que encuentran un episodio cada cuánto.
¿Cada martes? ¿Cada semana?
Cada martes, claro, excelente.
Que sí. Tú di dónde, por favor, porque luego ya ves que acá intento improvisar en dónde nos pueden encontrar. Y
pues bueno, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, o si lo prefieren, pueden ver nuestras bellas caras discutiendo en YouTube.
Claro que
sí. Y pues
sí,
no olviden de seguirnos en redes sociales para enterarse de cada uno de los episodios, para conocer a nuestros invitados e invitadas, y además pues dejar todas sus preguntas, dudas, debates. No olviden revisar nuestras historias donde vamos a aclarar estos.
Claro.
Esto es verdad o reto, diría David.
Así es.
Y pues nada, es todo por el día de hoy.
Las redes de David, hace falta, claro. Cuéntanos que sí. ¿Dónde te podemos encontrar, David?
En Instagram y Facebook como Dr. David de la Mora. Y también en el podcast Conciencia Adentro.
Ok.
Okay.
Corte.
Ups. En Radio Cut también. Y pues nada, ahí cualquier cosa que me quieran escribir, hate o lo que quieran.
Es bienvenido.
Es bienvenido.
Abierto cualquier comentario.
Claro.
Hay excelente. Vacaciones, ganas de debatir.
Excelente. Y pues bueno, ahora sí ya con esto finalizamos. Tristemente, como lo comentabas, pero ha quedado un buen tema aquí. Entonces, pues, un gustazo y nos estamos viendo en el próximo podcast.
Gracias. Adiós. Hasta luego.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.